Andalucía en la noche. La noche más hermosa.
La edad de la confluencia.
Potenciar las capacidades humanas significa fomentar y desarrollar las habilidades, dones, talentos y competencias que cada individuo posee. Este proceso implica no solo el reconocimiento de las fortalezas personales, sino también la creación de un entorno que facilite el crecimiento y la mejora continua. A través de la educación, la formación y la motivación se busca maximizar el potencial de cada persona, permitiéndole alcanzar sus metas y contribuir de manera efectiva a su comunidad y sociedad en general. Es ahora cuando Cristina Vázquez te invita a explorar esas potencialidades del ser humano. La capacidad de desarrollo del potencial humano es inmensa y cada uno tiene un número ilimitado de aspectos latentes que esperan ser impulsados. Cristina, ¿en qué consiste exactamente una potencialidad y cuáles serían algunas de estas capacidades ocultas del humano?
Bueno, una potencialidad es una realidad que quiere emerger, ya sea una virtud, una fortaleza, un aprendizaje, un prototipo o un aspecto concreto que quiere ver la luz, quiere salir, quiere emerger. De alguna manera el potencial ya está presente en el individuo o en el colectivo, aun antes de que éste tenga la ocasión de expresarse, ¿no? Físicamente. El desarrollo del potencial humano se podría referir a la actualización diaria, la actualización en el día a día de todas estas capacidades emergentes que todos tenemos. Es un proceso que al final te lleva a la autorrealización como persona y a la autorrealización social. Se puede ver este desarrollo de la potencialidad del humano, se puede ver como un movimiento evolutivo que tiene momentos de actualización y creación de formas nuevas y también tiene momentos de espera y de maduración. Es un proceso muy integrador, entendiéndolo como un movimiento complejo, sistémico, evolutivo, holístico, creativo, lleno de nuevos paradigmas. Y en todos estos nuevos paradigmas, entre ellas se encuentran pues, todas las capacidades ocultas que tenemos, ¿no? Todas esas aspectos latentes. ¿A qué se refieren las capacidades ocultas del ser humano? Pues se refieren a las habilidades y talentos que pueden ser tanto innatos como desarrollados y no son fácilmente reconocidos o utilizados en la vida cotidiana. Pueden ser capacidades físicas, intelectuales, psíquicas, emocionales. Cada persona tiene lo suyo, ¿no? Su propio conjunto único. Algunos ejemplos se pueden poner de estas capacidades ocultas. Por ejemplo, las habilidades psíquicas, que son la telequinesis, la capacidad de ponerse en contacto con otras personas a través de la mente, que es la telepatía, la premonición y las visiones, la clarividencia y todas estas formas, ¿no?, de percepción extrasensorial, que ya son muchos los niños índigo, los niños arcoíris, que hemos hablado distintas veces aquí en La Noche Más Hermosa, que van presentando cada vez todas estas habilidades más desarrolladas, ¿no? Antes el humano como que le costaba un poco reconocerlas. Capacidades intelectuales también se pueden tener, un alto nivel de creatividad, una capacidad para memorizar mucho, para aprender rápidamente. Habilidades emocionales que pueden incluir pues tener mucha empatía, la capacidad de controlar las emociones, capacidad de motivar a otros. Y habilidades físicas, pues las personas que tienen una gran resistencia, flexibilidad, velocidad, fuerza, casi todas estas almas son las que son atletas, ¿no?, o deportistas de élite, porque son la mayoría ocultas, sobre todo las habilidades psíquicas. No son reconocidas, la gente no las percibe, no las utilizan, están presentes pero no las utilizan en su vida diaria, entonces no son conscientes muchas veces de que tienen esa capacidad. Por ejemplo, en el caso de la telepatía, la gente piensa, ¡ay, que estábamos pensando lo mismo! O, ¡ay, mamá, pero si es que de verdad, si es que has dicho lo mismo que yo! O, ¡Ay, me está contestando este amigo a lo que estoy pensando! Y como que observan eso. Pero claro, si tú te pusieras en el día a día a intentar desarrollar esa potencialidad o esa capacidad, pues habría que ver hasta dónde podríamos llegar, ¿no? Mm. ¿Qué podemos hacer para desarrollar estas capacidades o para descubrirlas, todas estas potencialidades? Autoexploración, reflexionar sobre nuestras propias experiencias, aprender y entrenar, y la que más me parece a mí más importante es la retroalimentación con las demás personas, solicitar como un feedback a los otros sobre las habilidades que tienen. En mi caso, por ejemplo, de pequeña escuchaba muchas voces, que ya lo he compartido aquí a veces, y no sabía identificar esas voces de dónde venían. Entonces, cuando se lo contaba a mis padres, no hallaba en ellos comprensión, y fue a través de que fui viajando alrededor de la Tierra, fui conociendo personas que me contaron que también les pasaba eso y que simplemente era que tenías la capacidad de canalizar voces de otros planos, ¿no? Uh-huh. Y ahí me fui dando cuenta, fui corroborando que esa experiencia era real y que esa capacidad yo la tenía. Entonces, las capacidades ocultas del ser humano son muchas, son un vasto terreno de posibilidades que se pueden explorar y desarrollar a lo largo de la vida. Pero en esta intervención vamos a centrarnos en el poder oculto de la mente y su capacidad para proyectarse hacia afuera y transformar la realidad. Nos vamos a centrar ahí.
Teniendo en cuenta que la proyección de la mente fuera de la persona puede entenderse desde diferentes perspectivas, cada una con sus propias implicaciones y significados, ¿qué ejemplos hay sobre cómo la mente se proyecta a través del cuerpo y fuera de él, Cristina?
Todo el rato, 24/7, constantemente la mente se está proyectando a través de todo. Por ejemplo, la comunicación. Yo aquí hablando en Canal Sur Radio en La Noche Más Hermosa. Mi mente, lo que yo estoy pensando por dentro, el trabajo interior que yo tengo hecho por dentro, se está proyectando a través de mi voz, a través del lenguaje y a través de este medio de comunicación. Cuando una persona habla, escribe o gesticula, lo que está es externalizando sus pensamientos y sus emociones. En el comportamiento, pues claro, las acciones y comportamientos de una persona son expresiones de su mente. También las decisiones que toma, las reacciones, los patrones de conducta. ¿Cómo más se expresa la mente fuera del cuerpo? Las expresiones artísticas y creativas. El arte, la música, la literatura, todo esto son formas de expresión creativa, manifestaciones de la mente. A través del arte las personas pueden comunicar ideas, sentimientos, visiones. También a través de la tecnología y la creación de las herramientas. La invención y el uso de herramientas y la tecnología también refleja una proyección de la mente. La creación de máquinas, de programas informáticos y todas estas tecnologías es una extensión del pensamiento, de la capacidad de resolución de problemas del ser humano. Está creando, está inventando, ¿no?, todo lo que pasa por dentro de su cabeza. La empatía y la conexión emocional, la capacidad de entender y compartir sentimientos pues, con otros, es una forma también en la que la mente se proyecta fuera. La intuición y la percepción extrasensorial. Algunas prácticas espirituales consideran que la mente puede proyectarse mucho más allá del cuerpo físico a través pues, de experiencias incluso extracorporales. La influencia social y cultural, las ideas, las creencias, los valores compartidos dentro de una sociedad son proyecciones colectivas de la mente, de diferentes seres humanos, de los diferentes miembros. Entonces, todo es una proyección de la mente se expresa a través de todo lo que hacemos. Algún ejemplo así más claro, hablar en público, dar una charla, una conferencia. Una persona está compartiendo lo que pasa por dentro de su cabeza. Un pintor expresa en sus cuadros sus emociones y sus pensamientos a través de la obra de arte. Un diseño de un producto, un ingeniero o un diseñador está proyectando su pensamiento y su creatividad. En resumen, la mente se proyecta fuera de la persona a través de múltiples canales que permiten pues, la comunicación, la expresión y la influencia en el entorno. Cada uno de estos canales, ya sea el arte, la comunicación, ingeniería, cada uno de estos canales ofrece una ventana, al final, al proceso interno de la mente. Ofrece como un canal de salida, ¿no?, para que se proyecte fuera. Estas serían algunas de las maneras de cómo la mente sale hacia fuera del cuerpo.
Hay un antiguo proverbio que dice que cuidado con lo que se desea porque se puede cumplir. A ver, esto es algo que está demostrado, que los pensamientos impactan en el mundo físico. ¿Hasta qué punto la realidad es una proyección mental?
Desde mi punto de vista, de 0 a 10, un 10. Toda la realidad que ahora mismo estamos viendo, incluido este estudio aquí maravilloso de la radio, es una proyección mental. Un 10 de 10. ¿Qué puedo contar más acerca de esto? La función de la mente es la de crear una coherencia entre la realidad que percibes y lo que tú crees y tus creencias. Por lo tanto, si existe en tu mente la creencia de que no eres capaz o eres susceptible o eres vulnerable a algo, la mente se encarga de que eso se vuelva coherente y se manifieste esa creencia en la realidad, es decir, en el mundo físico. El caso opuesto lo representa la autoestima, la confianza en sí mismo, el pensamiento positivo, también genera una realidad acorde. Esta frase que voy a decir a continuación para mí es el resumen de muchas cosas. La realidad es una materialización de un pensamiento previo. Esa frase resume mucho esto, ¿no? Al final es una cuestión de vibración, de variaciones de frecuencia, longitud de onda. Entonces, si crees que puedes o si crees que no puedes, en ambos casos tienes razón. El diálogo interno es el que hace la diferencia. De hecho, las curaciones espontáneas no tienen ninguna explicación por parte de la ciencia. Obviamente no tiene explicación porque la mayoría de los médicos no consideran que alguien pueda curarse por sí mismo. No se considera que el cuerpo sea un organismo consciente de sí mismo. Sin embargo, hay toneladas y toneladas y toneladas de evidencias de personas, de gente que se cura. A pesar de la opinión y del tratamiento médico, de enfermedades incurables, trastornos de la inmunidad, enfermedades degenerativas, artritis reumatoides. Bueno, pues el común denominador de todas estas personas que se curan es que dejan la antigua forma de pensar y deciden cambiar la manera de percibir su propia vida. Cambiaron la percepción del mundo, ¿no? Pasan a pensar de una manera diferente. Yo, en mi experiencia, las personas que he conocido, todos los artículos que he leído y las evidencias de esto, lo que cura la enfermedad, o por lo menos una de las cosas que cura la enfermedad, es el cambio en la mentalidad. Entonces, ahí tenemos un claro ejemplo de cómo la mente impacta, ¿no?, en nuestra realidad. Los sabios taoístas de la antigüedad sabían que la mente mueve la energía y la energía mueve a la materia. Donde va la mente, la materia se organiza. Pero sin materia, la mente no se puede manifestar. Se necesitan mutuamente. Acordaos de cómo la física cuántica ha demostrado que el observador consciente es el que hace que la materia colapse, ¿no? En un momento, si no hay observador, no estaríamos viendo esta realidad. Entonces, como que la mente necesita de la materia y la materia necesita de la mente. El pensamiento de la mente es energía, es información. Así que correctamente enfocado, puedes modificar la materia. ¿Por qué? Porque la materia también está formada por energía, está formada por átomos. Si tú cambias tu manera de pensar y rediriges esa energía, puedes afectar a la materia, que también está formada por energía. Entonces, la realidad que percibimos sería una proyección de nuestra mente. Con la mente podemos hacer muchas cosas, Pilar. Incluso podemos comunicarnos con nuestros órganos interiores, con nuestro cuerpo. Cada célula puede recibir esa energía de pensamiento. Y claro, visto así de sencillo, pues esto sería fácil hacerlo, ¿no? Pero cambiar la programación que tenemos desde pequeños a veces no lo es. Sobre todo porque desde niños estamos condicionados por la educación en la familia y en el colegio a creer más en lo que nos dicen que en lo que nosotros mismos pensamos o sentimos. Somos educados desde que somos pequeños en la Tierra más bien para ser controlados en vez de para nosotros controlar o crear la realidad. Por eso parece difícil poder controlar los pensamientos o crear una nueva manera de pensar. Pero no lo es, simplemente hay que reprogramarse, que corroborar que esto puede suceder. Hay muchas maneras de llegar a controlar la mente, ¿no? Entre ellas la meditación, ¿no?, que permite trascender los límites del pensamiento y descubrir, pues, un ser más universal conectado con todo. Al final yo he descubierto que hay que entrar en modo observador. Hay que observarte a ti mismo incluso pensando. Creo que ahí es la clave. La mente que se observa a sí misma. Esa mente genera energía e información. Hay que convertirse en observador de tu propio juego o de tu propia realidad. Así es como yo creo que expandiríamos nuestra conciencia poco a poco. Esto por contarte un poco de cómo la mente sí que es capaz de intervenir en la realidad.
Cristina, la noción de la mente cuántica es algo que permite suponer que los pensamientos y sentimientos influyen significativamente en esa creación de realidades. Pero ¿hasta qué punto se tiene esa capacidad de transformar el entorno, tu entorno?
Pues de 0 a 10, 10. Bajo mi punto de vista y mi experiencia. Aquí me voy a explicar un poco más, que es el centro de todo esto, lo del observador consciente, que ya la ha descubierto y está demostrado científicamente, y la física cuántica, ¿no? Aquí me voy a extender un poco más eso para que todos los oyentes puedan entender cómo ya está demostrado que los pensamientos pueden transformar la realidad. Pero bueno, vamos a empezar por pensar que todos tenemos el poder de la mente, todos lo tenemos. E incluso tenemos el poder de elegir las ilusiones que alimentamos. Para llegar a esto es necesario comprender qué es la mente cuántica, como tú acabas de decir en la pregunta, ¿no? Todos los seres vivos y todo lo que tenemos a nuestro alrededor, lo que creemos que es la realidad y que es material, está formado por átomos. Uh-huh. Los átomos cuyo interior es en gran parte vacío, porque antes se creía que no, pero ya sí. Entonces, para entender este concepto, piensa que en tu vida todo lo físico que tú estás viendo ahora mismo no se compone de materia. Se compone de campos energéticos y de patrones de frecuencia. La materia es más nada que algo, entendiendo por nada energía. La materia es más energía que partículas. La vieja escuela creía que los electrones orbitaban alrededor del núcleo, como los planetas orbitan alrededor del Sol. La nueva escuela nos dice que el átomo se compone de un 99,9% de energía y de un 0,01% de materia. Es decir, casi nada de materia, ¿no? Los físicos cuánticos descubrieron, que aquí es donde vamos a hablar del observador, que la persona que está observando las infinitas partículas del átomo afecta a la conducta del átomo, es decir, afecta a la conducta de la materia. Los experimentos cuánticos han demostrado que los electrones existen como una infinidad de posibilidades y de probabilidades en el campo invisible de la energía, pero solo cuando el observador con su conciencia que está en la mente. Solo cuando el observador se fija en cualquier localización de un electrón es cuando aparece ese electrón, es cuando se colapsa la materia. De aquí frases famosas que ya hemos mencionado de Einstein, como la luna no estaría ahí si nadie la mirara. Mm-hmm. Es decir, una partícula no puede manifestarse en la realidad, es decir, en el espacio-tiempo, tal y como nosotros lo conocemos, hasta que es observada, hasta que hay una mente observándola. Entonces, cuando el observador busca un electrón, hay un punto concreto en el espacio-tiempo en el que todas las posibilidades del electrón colapsan en el mundo físico. Este descubrimiento es muy fuerte. Con este descubrimiento, mente y materia ya no pueden seguir considerándose de manera separada. Están intrínsecamente ligadas. Hablaremos de una mente cuántica conectada con todo. Aquí la clave. Piensa que si a nivel subatómico la energía responde a tu observación, a tu atención y se convierte en materia, ¿cómo cambiaría nuestra vida si aprendiéramos a dirigir el efecto observador, nuestra atención? ¿Podríamos colapsar infinitas ondas de probabilidad en la realidad que queremos? ¿Seríamos unos mejores observadores de nuestra vida? Es que la física cuántica nos está diciendo que sí, que es que el observador y la mente lo que influye en la creación de la materia. Por naturaleza, todo lo que existe en el universo físico está hecho de partículas subatómicas, como los electrones. Las partículas, mientras que no son observadas, no se hacen materiales. Son todo y nada las partículas, hasta que se observan. Existen por todos lados y en ningún lado, hasta que son observadas. Por lo tanto, todo lo que existe en nuestra realidad física existe como un puro potencial. Si las partículas subatómicas pueden existir de forma simultánea en una infinidad de posibles lugares a la vez, somos en potencia capaces de colapsar en una infinidad de posibles realidades. Las partículas, las que nosotras queremos, donde pongamos la atención, donde pongamos el foco. Puedes imaginar un acontecimiento futuro en tu vida, basándote en un deseo tuyo. Esta realidad ya existe como posibilidad en el campo cuántico, esperando a que tú la observes, a que tú la veas. Si tu mente cuántica es capaz de influir en la aparición de un electrón, en teoría también puede influir en la aparición de cualquier posibilidad, ¿no? Pero claro, se preguntará el oyente, ¿cómo lo materializamos, Cristina? ¿Cómo conseguimos realmente transformar nuestra realidad? Aquí es muy importante tener en cuenta la coherencia, el principio de coherencia entre lo que piensas, entre la mente y lo que sientas. Y si unes pensamiento y sentimiento y son coherentes, ¡vum! Ahí es donde va a empezar a transformarse la realidad. ¿Por qué? Porque tanto los pensamientos como los sentimientos tienen y lanzan una señal electromagnética. Al unirse lo que pensamos con lo que sentimos, se produce un estado del ser que se llama una huella electromagnética o una impronta electromagnética. Esta huella, a su vez, influye en cada átomo de nuestro mundo. Entonces, claro, esto nos hace preguntando, ¿qué estoy transmitiendo de manera consciente o inconsciente yo en mi día a día, en mi vida cotidiana? Al final, todas las experiencias existen como improntas electromagnéticas. Hay una infinidad de posibles huellas electromagnéticas, de genialidad, de riqueza, de salud, de libertad, de amor. Ya existen como un patrón de frecuencia. Entonces, eres tú el que tiene que llegar a ello, el que tiene que crearla a través de la coherencia, alineando los pensamientos y los sentimientos. Las ondas de una señal son mucho más potentes cuando son coherentes, cuando los pensamientos son claros. Si tú estás pensando y sintiendo una cosa totalmente distinta, ya no hay coherencia. Entonces, ya no le puedes pedir al campo cuántico que te responda de una manera coherente. No vas a encontrar lo que tú quieres. A partir de todas estas reflexiones que hemos estado compartiendo, ha surgido hace relativamente poco una nueva rama de la psicología cuya denominación utiliza la palabra cuántica. Uh-huh. Es un enfoque nuevo, la psicología cuántica, que recoge pues los conocimientos del campo de la física cuántica y de la neurociencia, y sus principios se basan en que la mente inconsciente procesa el 95% de la información, mientras que el consciente solo el 5%. Entonces, la mayoría de los pensamientos y comportamientos han quedado grabados en lo más profundo de la psique. Y es lo que nos causa sufrimiento. Esta psicología cuántica se centra en liberar todo lo acumulado en el subconsciente para que no proyectemos todo eso en la realidad. Uh-huh. Esto es muy interesante, la psicología cuántica.
Que, por cierto, tengo entendido que esta terapia basada en la psicología cuántica opera en los niveles más inconscientes, cambiando la programación. ¿Qué herramientas son las más utilizadas para llevarla a cabo?
Pues sí, actúa en los niveles más profundos. Al final, todo lo que te sucede, esto es una cosa importante, aparte de entender cómo el observador influye en la materia y cómo podemos cambiar ese observador. Una cosa muy importante también a entender es que todo lo que nos sucede, ya sea en el exterior o en el interior, está influenciado por las creencias que se encuentran arraigadas en nuestro subconsciente. Muchas de estas creencias son erróneas y nos llevan a pensamientos, emociones y comportamientos que al final nos bloquean. Pero para transformar la realidad, debemos ser conscientes de todas aquellas creencias que tenemos en el subconsciente y que nos están bloqueando. Por ejemplo, tú quieres tener dinero, pero tu mente subconsciente te da una contraorden. ¿Por qué? Porque de pequeño has visto toda la vida a tus padres y escuchaste que el dinero es muy difícil de conseguir y que las personas ricas son muy prepotentes. Pues esta señal es la que tu mente subconsciente está mandando al campo cuántico, sin que tú lo sepas. Por eso no atraes dinero a tu vida, porque tienes primero que alinearte y limpiar ese pensamiento y ya después crearlo. Esto es muy importante.
Que el que tiene dinero seguro que lo tiene no de forma honesta.
No, efectivamente, eso pasa mucho.
Son muchos
también
pensamientos.
Entonces hay que desbloquear este tipo de creencias porque el cambio requiere coherencia. ¿Qué técnicas utiliza la psicología? Pues sobre todo lo que busca la psicología es aliviar las afecciones que son producidas por la mente. A pesar de que el paciente alegue normalmente que son por causas de un factor biológico, los psicólogos descubren que no, que los pacientes suelen tener problemas porque tienen cosas acumuladas de cosas que han vivido. ¿Qué herramientas utilizan? Las afirmaciones, por ejemplo. Por ejemplo, recitar una oración positiva para cambiar un pensamiento arraigado. Pues recitas una oración positiva, mínimo normalmente 21 días.
Tipo mantra, ¿no?
Tipo mantra, sí. Las charlas terapéuticas también funcionan bajo la misma premisa, pero ahí te va ayudando el experto en la charla. La cristaloterapia cuántica, que está ahora muy de moda y se te ponen en diferentes partes del cuerpo para absorber toda la energía negativa. Y una cosita que traigo hoy colgada, que estaba yo deseando enseñarte, que es la nueva tarjeta cuántica. También a mí me la ha regalado mi psicóloga. Y la tarjeta cuántica es muy interesante, es una tecnología cuántica de última generación. Está compuesto por una combinación de minerales y tiene un microtrip o un microchip dentro que trabaja a nivel de las frecuencias resonantes. Permite un intercambio de información subatómica entre toda la materia viva, es decir, entre nuestro cuerpo, nuestro avatar y entre todo el entorno. Entonces, es como que reestructura el campo electromagnético, le devuelve a las células su frecuencia original y además la tarjeta tiene ionización negativa. La liberación de iones negativos es algo que podemos observar en la playa, por ejemplo, y por eso sentimos bienestar y calma. Y a todos nos gusta como dar un paseo por la playa. Entonces la tarjeta cuántica es como llevar una playa contigo. A nivel del campo mental, por ejemplo, la tarjeta cuántica reordena las frecuencias neuronales y también regula los neurotransmisores. Entonces te aporta un poco más de claridad mental a la hora de tomar decisiones. Y estas son algunas de las técnicas que está utilizando la psicología cuántica para intentar ayudar a esos pacientes que no consiguen proyectar en su realidad del día a día lo que ellos quieren.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Hablabas de esas creencias, de ser coherente. ¿Tú podrías poner algunos ejemplos para entender cómo funciona la proyección de creencias que en realidad son limitantes en esa realidad?
Sí, además voy a poner un ejemplo que me encanta. ¿Cómo se proyectan estas creencias en la realidad? ¿Vale? Imagínate que tienes una mancha en la pantalla de una lámpara. Y claro, enciendes la luz. La mancha se proyecta en la pared. ¿Tú qué harías para eliminar la mancha? ¿Irías a la pared a limpiarla o limpiarías la pantalla de la lámpara? Estoy casi segura de que nadie iría a borrar la mancha de la pared porque tendría claro que esa mancha de la pared es la proyección y que la mancha no está allí sino en la pantalla, ¿cierto? Pues si trasladamos este ejemplo a todo lo que estamos hablando, la pantalla de la lámpara sería nuestra mente, donde está la mancha. La mancha sería nuestra creencia. La pared, nuestra realidad. La sombra de la mancha, nuestra creencia proyectada en nuestra realidad. Y la luz, nuestra conciencia. Pues así funciona todo, por lo menos como yo lo he descubierto. Por lo tanto, lo que nos permite darnos cuenta de que lo que vemos en la pared es la sombra proyectada de la mancha y no la mancha, es la luz. O lo que es lo mismo, la conciencia. Lo que nos permite es ver eso es nuestro nivel de conciencia. Por eso hay gente que puede verlo y entenderlo y gente que no. Para cambiar nuestra realidad solo podremos hacerlo observándola, ampliando nuestra conciencia, encendiendo la luz. Algo que solo podemos hacer desde nuestra mente inconsciente, la pantalla de la lámpara, que es donde se encuentran nuestras creencias limitantes, nuestras manchas. Pues ahí tenemos que limpiar, en la mente. Si nuestra realidad solo se manifiesta aquellos que creemos posible, ya sea positivo o negativo, pues ¿cuál es nuestra principal labor? Limpiar todas las creencias que nos limiten, limpiar todas las manchas. ¿Para qué? Para proyectar lo que deseamos. Vamos a ver cómo podemos hacerlo, cómo podemos desmontar esas creencias limitantes que nos están afectando en nuestra realidad. Muchas personas creen que para desmontar una creencia vale con repetir muchas veces lo contrario. Y no. Así no es, porque es un trabajo mental que requiere bastante energía. Lo primero que yo recomendaría para desmontar una creencia falsa es, tú necesitas exponerte a ello que todavía tienes duda de si es cierto o si es falso. ¿Para qué? Para comprobarlo en el momento actual. Porque aquello que te pasó de chico, aquello que te dijeron, aquello que leíste, aquello que tú pensaste, bueno, eso puede haber pasado hace 15 años. Entonces, si tú ahora quieres ver cómo te sientes respecto a eso, tienes que afrontarlo. Tienes que exponerte a eso.
Lo que se dice con el toro por los cuernos.
Efectivamente. Por ejemplo, voy a poner algún ejemplo. Imagínate que le tienes miedo al agua porque tú crees que te puedes ahogar. Y además tuviste un accidente en el río con 9 años. Pues ahora tienes 40 y no has vuelto a meterte en el agua. Resulta que no has podido comprobar si ese miedo es real para ti en este momento o si es solo efecto de saber que te bañaste en el río con 9 años. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? ¿Comprobarlo? Aunque te parezca una locura. Lanzarte y bañarte. Ahí es donde puedes romper esa creencia limitante. Tengo muchos amigos que tenían traumas con el agua y que solo afrontando ese miedo han visto cuántos años esa creencia limitante les ha dejado sin poder disfrutar de una piscina, del mar o de esos momentos, ¿no? Entonces hay que exponerse. Hay otro ejemplo que también es bastante bueno, que es creer que no te gusta algo porque de pequeño no te gustaba. Tienes la creencia de que no te gusta leer porque cuando eres pequeño te dieron un libro en el colegio, te hicieron leer por obligación y no lo disfrutabas. Entonces, si tú no vuelves a revisar dicha creencia, vas a seguir pensando que no te gusta leer toda tu vida. Así no puedes ser consciente de si esto es de verdad una creencia limitante o si no. Estos son algunos ejemplos de cómo proyectamos creencias limitantes o cosas que nos han pasado en la vida continuamente en nuestra realidad.
Cristina, la profecía autocumplida es uno de los fenómenos más interesantes de la psicología social. De hecho, en contextos muy diversos se ha demostrado sobradamente el poder que las expectativas tienen sobre la realidad. Lo que se piensa acerca de uno mismo, los demás y el mundo te condiciona a tal nivel que las suposiciones generalmente terminan haciéndose ciertas. ¿Qué más puedes decir acerca de este fenómeno psicológico-social?
Bueno, esto es buenísimo, la profecía autocumplida, más de lo que venimos hablando, nuestras creencias nos limitan y en ocasiones hacen que limitemos a los demás. La profecía autocumplida es un fenómeno psicológico-social, es un nombre otorgado en psicología a la evidencia de que sostener una creencia falsa lleva directa o indirectamente a su propio cumplimiento. Existen principalmente 3 elementos implicados en el proceso, que es la creencia falsa que sostiene, los actos que derivan de esa creencia y las consecuencias de los actos. Este proceso no solo se activa con las creencias que tenemos acerca de los demás, también nuestras suposiciones sobre nosotros mismos o sobre eventos concretos que se ven influenciados por el mismo. Por ejemplo, tengo la idea preconcebida de que una persona me va a resultar desagradable. En base a ello me comporto inconscientemente de una persona fría, como cortante con ella. A lo mejor la persona me responde de igual manera y me voy a mi casa pensando, ¿lo ve? ¿Qué antipático era? Bueno, profecía autocumplida. Creo que soy incapaz de aprender a conducir. Pues que debido a esta creencia afronto la experiencia, el examen de conducir con ansiedad, con poca motivación. El resultado, suspendo el examen. ¿Lo ves? Yo lo sabía que iba a suspender el examen.
Falta de confianza.
Otro ejemplo, estoy convencido de que este matrimonio mío no me va a funcionar. Entonces tú vas con miedo, tienes desconfianza, estás todo el rato reprochando contra que te divorcias. ¿Has visto? Si yo sabía que este matrimonio mío no me iba a funcionar, profecía autocumplida. Hay una cosa muy importante en la profecía autocumplida, que son los prejuicios. Ahí es donde tenemos que mejorar, en los prejuicios. Los prejuicios es una opinión preconcebida, un juicio negativo que se emite sobre alguien sin contar con la información suficiente para hacerlo. Entonces debemos limpiar esos prejuicios porque es principalmente cuando hacemos que la profecía se cumpla. Son muchos los ejemplos que puedo poner de cómo se cumplen las expectativas que nosotros tenemos respecto a la realidad, y no solo debemos cuidar lo que pensamos y lo que creemos de los demás, sino que también las creencias que sostenemos acerca de nosotros mismos. Tenemos que recordar que nuestros actos siempre tratan de estar en sintonía con nuestras creencias. Entonces, tenemos que tener una creencia sobre nosotros mismos positivo. Tenemos que abrir la mente, ser flexibles, ser objetivos y recordar, tanto si crees que puedes como si crees que no, estás en lo cierto. Estás en lo cierto en las dos opciones.
Es así. Cristina, la visualización, que es una herramienta ancestral, se utiliza desde siempre, tiene una efectividad en ayudarte a hacer realidad tus objetivos y deseos y que parece haber quedado patente en recientes investigaciones. ¿Qué podrías añadir acerca de esta técnica psicológica?
Pues la visualización con esta técnica psicológica, la gestión mental de una acción precede a su realización. Es como que lo gestionas mentalmente antes, entonces tienes más tiempo para prepararte y puedes conseguir mejor una solución a eso que deseas. Tenemos que utilizar la imaginación para generar cambios positivos, tanto nosotros como los demás. Visualizar es, al fin y al cabo, es un proceso mental de crear imágenes o representaciones visuales en la mente. Cuando visualizamos, pues intentamos crear la imagen mental más clara posible y más detallada. Y nos concentraríamos en esta imagen interna, como que aparece en la pantalla interior de la mente, de manera intensa. Incluso se puede llegar a sentir y experimentar como si fuera real, como una situación real. Es muy poderosa la visualización y mejora mucho la motivación, mejora mucho la conexión entre la mente y el cuerpo. Sobre todo es muy efectiva la visualización. Imaginar el desarrollo de una situación que te da mucha angustia o que puede ser muy problemática y imaginarla en tu cabeza, pero de manera positiva. Porque esa aproximación mental que hacemos y emocional de una situación al final nos genera confianza ante la dificultad. Cuando creamos una realidad subjetiva en nuestra mente, el cerebro genera una pauta de conducta acorde y eso nos permite llegar a los resultados que queremos. Si visualizamos cosas positivas, salud, prosperidad, energía, bienestar, eso es lo que estamos generando en nosotros. A veces dice la gente, es que he soñado como despierto, es que me he visto, he estado como viendo el lugar donde quiero llegar o donde quiero estar. Pues eso es visualizar. Por ejemplo, imagina por un momento que tienes una reunión en la que debes realizar una presentación a un cliente que podría darte una venta que va a salvar tu negocio. Pues la idea de perder a este cliente a ti te provoca mucha angustia, te provoca muchos nervios, mucho malestar. Pues la visualización lo que te haría, tú te imaginas esa reunión antes, imaginas cómo gestionarla, qué vas a decir. Entonces eso te hace ganar confianza porque te permite preparar respuestas solventes ante las adversidades. Y bueno, existen clarísimas evidencias del uso de la imaginación y de la visualización con fines terapéuticos, además desde la antigüedad, vamos, desde los tiempos de Aristóteles. Las personas se preguntarán, pero Cristina, ¿esto funciona, lo de la visualización? Sí funciona, es utilizado desde tiempos inmemorables. La efectividad de esta técnica se ha llegado a comprobar científicamente. La ciencia actual lo corrobora. Hay evidencias de que la visualización provoca cambios físicos en el cuerpo. Voy a poner también algunos ejemplos. Por ejemplo, la visualización dentro de tu mente de un contenido estresante o relajante se traduce en el aumento o la disminución de la frecuencia cardíaca y de la tensión muscular también. O se te agranda el tamaño de la pupila. La visualización, por ejemplo, de contenido sexual origina cambios fisiológicos también en los aparatos genitales. También se ha comprobado que la visualización puede provocar cambios en la glucosa sanguínea, en la actividad gastrointestinal, modificar incluso la eficiencia de nuestro sistema inmunológico. Entonces, esto la ciencia ya lo ha demostrado. Los científicos han visto cómo imaginando una imagen dentro tuya se producen cambios reales en el cuerpo físico. Y una cosa muy importante es que el cerebro no distingue entre lo que te imaginas dentro. O sea, te provoca lo mismo en el cuerpo imaginártelo que vivirlo. Eso es muy interesante, ¿no? Como ahí podemos aprender mucho a utilizar esta técnica para obtener mejores resultados en las cosas que queramos a lo largo de nuestra vida.
En conclusión, la mirada optimista a los acontecimientos presentes y futuros, así como la actitud relajada y confiada con la que los afronte, es una condición imprescindible para forjar una trayectoria positiva y satisfactoria en la vida, ¿no? ¿Cómo se hace una visualización paso a paso, Cristina?
Pues eso es sencillo. Esos 10 minutos son suficientes. 10 minutos es más que suficiente. Te enfocas en lo que 10 minutos es suficiente, pero para hacerla fuerte, fuerte, 21 días seguidas. Pero 10 minutos es suficiente. Te relajas, encuentras un lugar tranquilo, silencioso, buscas una postura cómoda en la que estés relajado y Ensueñas. ¿Qué significa la ensoñación? Cierra los ojos, intenta llegar al estado Z, que todos conocemos como el estado antes de dormir, ¿no? Que ya parece que te vas a dormir, y en ese momentillo empieza a imaginar las imágenes. Respira, respiración para relajarte, siente cómo inspiras y en la expiración echas toda la tensión, todo el malestar, sigues respirando ahí un ratito y ya empieza tu viaje mental. Imaginas que estás en un lugar lleno de paz o de tranquilidad, viajas mentalmente a donde quieras, a la situación que quieras afrontar y proyectas. Cuando ya estés allí haces la proyección, proyectas una meta, proyectas una conversación, intentas siempre mantenerte en el presente, ¿no? Y visualizarte literalmente como si estuviera pasando. Y visualizarlo también con todo lujo de detalles, meterte como si fuera totalmente real. Ahí le dedicas esos 10 minutitos. Es que el tema es que ninguno nos paramos esto en nuestro día a día a hacerlo porque no tenemos tiempo. Yo misma, todo el día corriendo en la clínica dental, para arriba, para abajo, con una cosa, con otra, lo hago, ¿no? Pero no tanto como me gustaría. Si por mí fuera, todas las mañanas haría una visualización proyectando la vida de mis sueños todo el rato. Eso sería un ejemplo. Y después también existen visualizaciones concretas, como pueden ser visualizaciones concretas para el descanso. Tú sabes que hay personas que les cuesta mucho dormir, que sufren de insomnio, que no se pueden quedar dormidos, pues existen visualizaciones concretas. Por ejemplo, imágenes bonitas. Hay una que es cuando te estás quedando dormido, pues imaginar en tu cabeza un lugar bonito, una imagen de tu hijo bonito o sonriendo o las estrellas, y una vez que estás viendo esa imagen, fusionar la imagen contigo mismo. Esa sirve mucho para dormir. Y hay otra que sirve para dormir, que es imaginar a un bebé, que puede ser tu mismo bebé, si eres padre o madre, durmiendo. Ver la carita y ver cómo respira. Entonces pensar que tú también te vas a dormir así y vas dejando el cuerpo cada vez más. Y hay otra que es mi preferida, que se puede utilizar o para dormir o también para eliminar pensamientos intrusivos y negativos, que para esta es para lo que yo lo he usado y me encantó, que es imaginar que todos esos pensamientos malos o negativos son burbujas en un vaso de agua con gas. Pero literalmente, son burbujitas. Entonces, cada burbujita, cada pensamiento que te venga, que a ti no te cuadre, lo meten en una burbujita. Y tú vas viendo cómo asciende desde el fondo del vaso hasta la superficie. Y cuando entra en contacto con el aire, ¡pum! Desaparece. Así un rato mirando el vaso, llega un momento que es que ya tu cabeza no sabe, no sabe qué pensar. Entra en modo zen, ¿no?
Cristina, tengo dos preguntas. ¿Qué? ¿Te las hago las dos o me quedo con una sola?
Venga, hazme las dos.
A ver, ¿qué explicación da la ciencia a esta herramienta ancestral como es la visualización?
Hemos hablado un poquito de que, bueno, ya se ha comprobado que la visualización repercute en aspectos físicos y ya está más que demostrado, pero ¿qué es lo que dicen las investigaciones actuales? Las neurociencia indican que cuando visualizamos una acción en nuestra cabeza, las mismas regiones cerebrales se activan como si estuviéramos realmente realizando esa acción. Es que esto es muy fuerte, chicos. Es que actúan las mismas partes del cerebro cuando te lo imaginas que cuando lo vives. Y está demostrado científicamente. Esto es conocido como la teoría de la simulación. Sugiere que la mente no distingue entre lo imaginado y lo experimentado. No distingue entre lo simbólico y cuando lo tienes delante y es real. No, es que esto es muy interesante. Es como si la mente no pudiera distinguir eso entre lo que es real y es imaginario. A esto que han descubierto los científicos le llaman neuroplasticidad cerebral, la capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse, que juega, por supuesto, un papel crucial en la visualización. Y también, ¿qué más han comprobado en la ciencia actual? Bueno, han hecho miles, por quedarme cortísima, experimentos que todos habréis escuchado hablar de el efecto placebo, la conexión entre mente y cuerpo. Indican cómo nuestras percepciones internas influyen en nuestra realidad externa. Y después ya en el ámbito de la psicología cuántica, que también es ciencia, la hemos mencionado antes, pero están poniendo en práctica el uso de la visualización para la programación neurolingüística y para la terapia cognitivo-conductual. Es decir, que también se le están buscando aplicaciones en el ámbito de la psicología. Esto es lo que dice la ciencia, es muy fuerte.
Cristina, ¿considerarías que aprender a utilizar el poder de la mente es una de las potencialidades ocultas más importantes a desarrollar en el ser humano?
Sin duda alguna, y por eso he preparado esta intervención para compartirla aquí con todos los hermosos y hermosas. Después de haber experimentado distintas habilidades así que puede tener el ser humano, la que me parece más importante a desarrollar y prestarle atención es la mente. Además, que solo puedes crear la realidad que deseas si crees en esto que estamos contando esta noche aquí. O sea, si tú crees que esto es posible, entonces puedes crear la realidad que deseas. Si no, es que ni siquiera, es que ni lo intentes. Entonces, yo creo firmemente en la capacidad de la mente para dar forma a la realidad. No solo creo, es que he intentado exponer argumentos de cómo ya está demostrado, de cómo la mente influye en la materia. Y también creo mucho en el poder de la visualización, que es que la visualización también es el poder de la mente. Entonces sí que creo que a la humanidad actual le quedan muchas cosas por trabajar, muchas habilidades por descubrir. Y bueno, ahora son un poco tiempos de cambio, cada vez se fomenta más el despertar de conciencia, empiezan a pasar cosas en el planeta que invitan a las personas pues a hacer un proceso de introspección, a pararse un poco con ellos mismas. Y yo creo que nos vamos a dividir más o menos ahora en el tiempo que viene en dos humanidades, como yo le digo. La humanidad que quiera trabajar con ella misma y seguir evolucionando, y la humanidad que quiera seguir repitiendo el bucle.
Que se quede estancada.
Entonces, esa humanidad que queremos seguir evolucionando, creo que aprenderemos a utilizar el poder de la mente.
Antes se decía, la fe mueve montaña.
Esa frase es tal cual.
En función a lo que tú creas o crees, vas a tener una realidad.
Me gusta mucho creer en este orden. Creer, crear, proyectar. Tienes que creer, solo así puedes crear, y creo que solo así puedes proyectarlo, ¿no? Fuera.
Y además que hay que tener en cuenta que todo lo que haya a nuestro alrededor es producto de un pensamiento.
Es que eso es muy fuerte, es que está demostrado.
Si alguien no lo hubiese pensado, no existiría.
No existiría, es que todo viene de una idea, viene de la mente, es muy fuerte.
Es así. En fin, simplemente tienes que darte cuenta y ser consciente de ello y cambiar tu propia
vida. A mí una cosa que me ha servido mucho a nivel personal a la hora de prepararme esta intervención ha sido el terminar de desenredar el efecto observador. Yo toda la vida explicándote aquí cómo funciona lo del observador consciente, que la ciencia ha descubierto que el observador consciente hace que la materia colapse. Entonces, el hacer esta intervención y compartirla con todos vosotros, para mí ha sido un regalo, porque he terminado de descubrir que, claro, que es que el observador consciente soy yo, que es que la energía de mi pensamiento soy yo. Entonces, si cambias el foco, si cambias el observador y rediriges esa energía, estás afectando al resto de los átomos y al resto de la materia. Para mí ha sido un clip muy importante.
Pues esto es así, y es que se hace necesario comprender que lo que se observa en la realidad no es más que una proyección de la mente o un reflejo de aquello en lo que se cree. Que la vida es difícil, tu realidad será así. Que es bonita, así será. Aunque la mente limitada te haga ver que es al contrario, que por haber vivido muchas dificultades eso ha propiciado que tu vida sea difícil, no funciona así y está demostrado. Si ya has probado todas las maneras de cambiar tu realidad sin éxito, a ver, estaría bien probar a pensar diferente, y de esa manera seguramente que tu realidad se transformará. De manera cristalina te lo ha contado Cristina Vázquez. Ha sido como siempre un placer. Cristina, nos encontramos en 4 semanas, ya la última intervención de la temporada.
Sí, pero bueno, la temporada que viene estaré aquí también con vosotros.
Una realidad que se hará, si crees en ello.
¿Te has perdido algo de nuestra noche?
Si te vas a la radio a la carta de canalsur.es o a la aplicación, tendrás disponible este programa para oírlo cuando te apetezca.
También te lo puedes llevar o suscribirte para que se descargue automáticamente.
Así lo podrás escuchar cuando quieras.
¿Nombre? La noche más hermosa en nuestra aplicación y en la radio a la carta de canalsur.es.